COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
La realidad de que la inteligencia artificial ha entrado de lleno en las aulas de secundaria es un dato de un estudio sobre una encuesta de GAT3 para empantallados. Te cuento. Un 55% de los profesores de ESO, bachillerato y FP ya la utiliza bastante en su práctica docente. Preparar exámenes un 49%, corregirlos un 29% y también diseñar planes de asignaturas un 53% o automatizar tareas administrativas más de la mitad. No es complicado, mira, le pedimos a ChatGPT que nos dé una pregunta de examen de lengua de segundo de la ESO.
Perfecto, aquí tienes una pregunta que podría ser útil. Pregunta de análisis textual. Lee el siguiente fragmento y responde las preguntas. En el silencio de la noche, las estrellas brillaban con fuerza, iluminando el camino de los viajeros. Uno, identifica el tipo de recurso literario que se utiliza en la frase «las estrellas brillaban con fuerza». Dos, explica el significado de la metáfora «iluminando el camino de los viajeros». Espero que te sirva.
Aquí surge la gran incógnita. Estamos ante una evolución natural, como en su día lo fue la llegada del proyector, el correo electrónico o las plataformas educativas online. No lo sé, pero está aquí. Escucha.
Bienvenido a Herrera en COPE Comunidad Valenciana. Estás con Borja Rodríguez y hoy le asisto en esta interesante entrevista con un experto en la materia.
Herrera en COPE.
Comunidad Valenciana.
Estar informado.
De todo ello vamos a hablar con Quique Estellés, que está en la Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales de la Universidad Católica de Valencia y está también al tanto de todos estos datos que te acabo de dar. Quique, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? Bienvenido a Herrera en COPE Comunidad Valenciana. Oye, ¿cómo interpretas este dato, estos datos de que más de la mitad de los docentes de secundaria de España ya utilicen el ChatGPT en la práctica diaria?
Bueno, pues a mí un poco lo que más me llama la atención es el uso que hacen, ¿no? Porque al final muchos de estos usos lo que reflejan es que hay problemas sistémicos que tratan de ser solucionados utilizando tecnología, en este caso ChatGPT. Es decir, cuando hablamos de, por ejemplo, las noticias hablan de que se utiliza para temas de rellenar informes, etcétera, etcétera. Y para temas burocráticos, pues igual el problema es que hay una excesiva burocracia o una burocracia sin sentido y lo que habría que hacer es un poco revisar esos sistemas, esos procesos que evitarían que se utilizase este tipo de herramientas que tiene su utilidad, pero que a veces se utilizan mal para hacer cosas que, bueno, pues o que no son necesarias o que son excesivas.
Uh-huh. Pero esto cuando hablamos de automatizar tareas administrativas, ¿no? Que dices que
claro,
está más de la mitad. Pero nos llama la atención, por ejemplo, que también sirva. Bueno, primero que sabemos que los alumnos utilizan ChatGPT para un montón de creación de tareas, de trabajos, y que los docentes debéis estar muy atentos a cómo se utilizan estas herramientas, ¿no? Es buena, pero hay que saber utilizarla. Pero llama la atención que sean los propios profesores los que ahora parece ser que la utilizan para, pues, realizar las preguntas de un examen, por ejemplo.
Claro, que no está mal. Es decir, en tanto en cuanto tú utilices ChatGPT como una ayuda, para como un complemento al trabajo que tú vas a hacer, bueno, pues es como si mirases en algún banco de preguntas y seleccionas algunas. De hecho, cuando, por ejemplo, tú pides a ChatGPT que te haga preguntas de un texto, muchas de las preguntas son una tontería o no aportan lo que tú quieres aportar. Es decir, de igual de 20 preguntas te quedas con 3.
Yeah.
¿Vale? Eso siempre que lo utilices bien. Y en ese caso es un complemento a una tarea que tú estás haciendo. El problema es cuando pues se utiliza para hacer el trabajo completo y ya está, que ahí sería más una negligencia docente y profesional el hecho de delegar todas las o determinadas tareas en ChatGPT, como por ejemplo la evaluación. La evaluación, el responsable de la evaluación es el docente. Que yo utilice ChatGPT para corregir un trabajo, etcétera, pues hombre, yo soy el que voy a responder de la evaluación que haga. Entonces ahí me parece que está un poco fuera de lugar. Por ejemplo, es un uso que no es adecuado en la mayoría de situaciones.
Sí, sobre todo para eso que comentas, ¿no? La evaluación. Entonces, no sé si qué tareas consideras que ChatGPT puede ser realmente un aliado para los profesores.
Hombre, para los profesores va a depender de cada uno y de las tareas que tenga que realizar cada profesor. Porque depende de la asignatura también puedes encontrar usos determinados de ChatGPT. ChatGPT te puede ayudar, por ejemplo, un docente que ya tiene conocimiento sobre un área, te puede ayudar a profundizar sobre un tema o a buscar alguna información relacionada. Como tú ya sabes y conoces el tema, si ChatGPT comete errores, que los comete, pues tú rápidamente los identificas o puedes redirigir un poco esa conversación. Puede utilizarse para investigar un poco sobre algún tema, que ya se conozca un poco y se pueda tener criterio sobre si la respuesta que te está dando es equivocada o no, o no te está respondiendo lo que tú quieres. Por ejemplo, el tema de las preguntas que hablábamos antes, bueno, pues puede ser una fuente de preguntas de las que seleccionar y modificar aquellas que puedan resultarte interesantes. Yo creo que un poco el profesor debe siempre buscar de qué manera estas herramientas pueden alinearse con el trabajo que están realizando. Uh-huh. El trabajo lo realiza el docente. ChatGPT te puede ayudar complementando en alguna tarea, en algún punto, bien, siempre que seas consciente de que puede cometer errores y siempre de que seas consciente de que el último responsable siempre eres tú, bueno, pues ahí hay que hacer un uso responsable, que es muchas veces lo que no llegan a hacer los alumnos, que utilizan ChatGPT para externalizar las tareas que tienen que hacer.
Claro, hay que buscar.
Un docente no puede hacer.
Hay que buscar en todos los que utilizan esta herramienta, ¿no? ¿Dónde está la línea entre utilizar la IA como herramienta de apoyo y depender excesivamente de ella, ¿no? ¿Dónde está la línea? Hay que ser equilibrados. Como todo en la vida, hay que buscar el punto medio, ¿no?
Claro, sí. Y hay que, o sea, y hay que tener cierta madurez, porque ChatGPT muchas veces lo que te hace es ahorrarte esfuerzos. Entonces, bueno, pero es que hay esfuerzos que hay que hacer y que valen la pena. Para un alumno, tener que hacer una redacción en la que tenga que buscar información, hacer un trabajo de síntesis, pensar cómo va a estructurarlo, etcétera, eso vale la pena, pero implica un esfuerzo. Entonces, claro, ahí hay un punto de madurez que a veces es muy difícil conseguir en los alumnos, por ejemplo, en los profesores. En principio debería ser mucho más sencillo el decir, bueno, esto no puedo hacerlo, ¿por qué? Pues porque el responsable soy yo o porque, en fin.
Los tiempos avanzan, que es una barbaridad, y en la docencia, al igual que los alumnos se van adaptando a estas nuevas tecnologías, entiendo que para los docentes habrá un nuevo tipo de habilidades nuevas que necesitan para convivir con la IA dentro del aula, ¿no? Porque esto está en el día a día, convivís con ello.
Sí, convivimos con ello, pero bueno, convivir en el aula, yo es que creo que ahí un poco hay que ver hasta qué punto yo necesito meter dentro del aula la inteligencia artificial, uh-huh. Hasta qué punto la inteligencia artificial me permite alcanzar los resultados de aprendizaje que yo estoy buscando en mis alumnos, hasta qué punto la inteligencia artificial en el aula me permite que el alumno, ese modelo de alumno que yo quiero formar en el aula, hasta qué punto la IA me permite o me ayuda. Muchas veces no me ayuda a conseguir ese modelo, sino que al revés, es un problema. Entonces, yo aquí también un poco, siempre que hablo de este tema, pues en la facultad o en alguna charla o tal, hablo de la inevitabilidad. A veces parece que es inevitable tener que utilizar la inteligencia artificial para ser un buen profesor, por ejemplo, uh-huh. Porque hay que tener nuevas habilidades. Oye, cuidado, un profesor puede ser excepcional y no tener ni idea de utilizar la inteligencia artificial. Y es verdad que hay situaciones en las que se va a convivir y entonces hay que saber gestionarla, pero también hay que saber identificar esas situaciones. Por ejemplo, en la evaluación, con los trabajos que yo mando antes se mandaban a casa. Bueno, pues esa tarea, por ejemplo, es una tarea que ya ha perdido parte del sentido. No la tarea en sí, sino el hecho de que lo tengan que hacer en casa, porque muchos no van a hacerlo, esa tarea. Esa tarea tiene sentido, ¿por qué? Porque un alumno tiene que sentarse, tiene que pensar, tiene que estructurar ideas, tiene que hacer un razonamiento que al final lleva a ese alumno al modelo que estoy persiguiendo, es decir, a una persona que sea capaz de, se habla del pensamiento crítico. Si tú no enseñas a pensar, no van a tener pensamiento crítico, a razonar, a estructurar ideas, descartarlas, etcétera. Esto, por ejemplo, con redacciones y cosas así, es decir, con trabajos de investigación se puede conseguir y ayuda.
Ha sido un placer hablar contigo y charlar sobre estas cosas. Desde la Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales, Quique Estelles, muchísimas gracias.
Un placer.
Un placer igualmente. Fíjate que hoy nos despedimos con la inteligencia artificial en este pequeño espacio. Un abrazo fuerte.
Hasta luego.
Efectivamente, Borja. Llegamos a las 12:30. Sigues con lo que más te interesa en Herrera.